Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Bárbara Ocampo. Voy a acompañarlos la próxima media hora. Vamos a conversar de un tema muy importante. Ya sabemos que hay muchos imperios que han caído, que han surgido nuevos estados y desaparecido otros, y que con ellos venían líderes nefastos, otros muy admirables. En general, el mundo ha estado cambiando siempre. Pero hoy más que nunca, en un mundo tan conectado, esos liderazgos tienen un impacto mayor. En la actualidad, se necesitan liderazgos colaborativos. Por eso es que hoy nuestro programa, esta mañana, desarrollará un punto clave para la generación de liderazgos colaborativos. Colectivos, la escucha profunda. Y para tratar este tema tendremos con nosotros al máster Pablo Jenkins. Pablo Jenkins es cofundador y presidente de Ideas en Acción, una organización no gubernamental que identifica, ejecuta y difunde programas de innovación colaborativa con alto potencial de impacto, replicabilidad y relevancia a nivel global. En Ideas en Acción, ellos organizan eventos como el TEDx Pura Vida Joven y hackatones, además de encuentros con jóvenes y proyectos también de impacto social. Jenkins es graduado de Relaciones Públicas e Internacionales con énfasis en Política Tecnológica de la Universidad de Princeton. De esta misma institución obtuvo un certificado en Gestión de Sistemas de Ingeniería. También obtuvo una maestría en Administración Pública y otra en Administración de Negocios de la Universidad de Harvard. Además, forma parte de la Junta Directiva de Estrategia Siglo XXI de la Fundación Gente de la Universidad Privada Senfotec y es el presidente del Club Harvard de Costa Rica. Pablo ha sido asesor de 4 ministros de Ciencia y Tecnología de Costa Rica en temas relacionados con la banda ancha y la política de innovación y fue incluido en la generación 2015 de jóvenes líderes globales del Foro Económico Mundial. Este grupo incluye a los líderes menores de 40 años que están forjando el futuro de la industria y la sociedad. Y con él vamos a hablar de la escucha profunda. Vamos a ir a un pequeño corte a nuestra sección Profe Preferido y volvemos con Pablo a escuchar un poco sobre el tema de liderazgos colectivos.
Todos tenemos una historia que contar sobre nuestros profes. Usted, cuéntenos la suya. Aquí en Lenguajeos, escuche mi profe preferido.
Mi nombre es Marco, soy estudiante de farmacia y mi profe preferido es la doctora Sandra Badí. Bueno, a mí me dio introducción a la farmacia. En realidad, para hacer un curso introductorio a la carrera, a ti me parece que lo inspira mucho a uno a seguir, digamos, y a querer de verdad estudiar. Bueno, creo que da muy bien las clases, su manera de darlas, de atender las dudas de los estudiantes, porque es una persona muy abierta y se interesa porque uno aprenda. Además, se acerca a uno como persona y le ofrece también su amistad y me parece que eso ayuda a que usted se interese más por la materia y por el curso y por la carrera también.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233.
Aquí estoy con Pablo Jenkins, un muchacho muy interesado en temas de innovación y formación de jóvenes para el nuevo paradigma emergente, para toda esta nueva onda, ¿verdad? La nueva situación que hay en Costa Rica, en el mundo, muchachos millennials, tantas cosas que han ido cambiando. Pero entremos en tema. Pablo, ¿qué es esto del liderazgo colaborativo? Ustedes, digamos, han estado trabajando, ahora que decía lo de que ustedes trabajan para Ideas en Acción, con muchachos, con líderes. ¿Qué es esto de liderazgo colaborativo?
Bueno, muy buenos días y un gusto compartir sobre este relevante tema. Lo primero es un liderazgo que no depende tanto de una posición formal de autoridad, como muchas veces se ha entendido en viejos esquemas, donde incluso a veces oímos la frase, el líder no está siendo un líder. Y es porque nosotros pensamos del liderazgo mucho como una serie de destrezas y funciones que se pueden hacer cuando uno tiene una posición formal de autoridad. Uno puede ser el presidente de organización, el líder, digamos, en papel. Pero el liderazgo colaborativo sobre todo viene del tipo de escucha, acompañamiento, visión, en el que se logra que todo un grupo no se vea como individuos separados o como funciones, sino como un ecosistema activo. Y este tipo de liderazgo se vuelve especialmente relevante en lo que hacemos en Ideas en Acción, que es el tipo de innovación que queremos hacer. Es muy difícil hacer este tipo de innovación colaborativa sin que haya estas destrezas prácticamente en todos los niveles. Entonces, obviamente tiene que estar en las partes claves de la organización, pero tiene que verse en todos lugares, incluyendo, uno podría decir, en las fronteras de la organización, porque requiere mucha colaboración dentro y fuera de las posiciones formales. Y casi todas las actividades que hacemos son personas que vienen voluntariamente o por un fin de semana se meten de lleno en algo, o encuentran a alguien de una disciplina totalmente diferente y emprenden una nueva iniciativa. Entonces, la idea es como que no está nada más en ser efectivo, en sacar tareas ya preestablecidas, sino también una capacidad de generar y lo que llamamos co-crear, de lo que hablaremos un poco más adelante.
Uh-huh. Ahora, yo en el bloque en el pasado estábamos hablando, tal vez mencioné la palabra colectivo, pero creo que deberíamos hacer la diferencia, porque creo que está erróneo decir colectivo. ¿Cuál sería la diferencia entre esto que estamos hablando de colaborativo y colectivo?
Correcto, yo creo que, por ejemplo, la misma revolución industrial logró muchos logros de productividad colectiva. Incluso las fábricas, a veces con condiciones laborales muy, muy, muy malas para los colaboradores de esas organizaciones, lograban que colectivamente se construyeran carros. Las pirámides tal vez fueron algo colectivo, pero no podría uno decir que eso fue en gran parte innovador, que las personas que trabajaban podían traer lo mejor de ellos mismos y su diversidad. Y ahora tenemos una cuarta revolución industrial que tiene unas características muy diferentes. No solo lo que pasó ya con Internet y cómo la información se maneja en redes, sino que ya ninguna disciplina sola basta para enfrentar los retos. Nosotros vemos, por ejemplo, el reto que tenemos con el agua en Costa Rica y en el mundo. Uh-huh. No es un reto de la química, ni es un reto de la antropología solo, sino en realidad es una manera en la que tenemos hoy en día herramientas nuevas. Por ejemplo, desde la nanotecnología hasta las energías renovables, hasta lo que pueden hacer las redes sociales a veces para tener conciencia, pero que solas no van a hacer nada y no van a ser utilizadas por las organizaciones tradicionales. Tienen que haber nuevos líderes que colaborativamente creen en conjunto soluciones. Y muchos de los colectivos a veces en el pasado podían ser acción colectiva, pero no necesariamente donde cada persona traía una escucha profunda y una manera de ayudarle a los otros a sacar nuevas ideas y sobre todo a actuar, que es lo que vamos a hablar ahora un poco después, que es el crear acciones nuevas y aprender de lo que actuamos.
Estamos entonces hablando de un cambio de paradigma. Entonces, de acuerdo a lo que me estás diciendo, ¿cómo se está logrando este abordaje complejo de situaciones y problemas que nos afectan a todos y que ya no se ve desde una sola disciplina? ¿Cómo estamos pasando de lo que decías, de la revolución industrial, donde es una cuestión colectiva, a un abordaje más colaborativo y más de una inmersión profunda de cada persona y no nada más de yo hago un pedacito y me retiro y no hay una... O sea, ¿cómo están trabajando ustedes esto, sí, este cambio?
Correcto. Creo que ese cambio lo vemos tal vez en la manera más resumida y que tiene que ver con este trabajo que se ha hecho en MIT de la teoría U, que es el ver todo como un ecosistema. Este trabajo empezó hace un par de décadas con pensadores como Peter Senge y Ed Schein, donde hace ya bastantes años habían trabajado un tema que llamaban la quinta disciplina. Y decían cómo las organizaciones aprenden. Ya no los individuos, ni eran planes de entrenar a alguien que memorice algo y lo repita, sino qué hacía que una organización pudiera adaptarse, así como los organismos se adaptan a nuevos ecosistemas que a veces cambian muy rápido. Entonces, esta es una manera de actuar ya no centralizada, ya ni siquiera es decir actuemos en red, sino como ecosistema, donde ya no depende de jerarquía, ni siquiera como digamos del diálogo de un mercado transaccional, sino de una presencia compartida. Y eso, para poder tener una presencia mayor, y ahorita podemos ir más a fondo, hay que reentrenar ciertas prácticas que tenemos de cómo logramos escucharnos y cómo logramos combinar este balance entre actuar y aprender, para que haya suficiente diálogo empático, donde uno está actuando desde una perspectiva donde la atención uno la ve a todo el sistema y no solo al individuo, pero también donde, como ha sido mucho de lo que se ha visto incluso algunas de las empresas nuevas que empiezan, Google, por ejemplo, tuvo todo este sistema de Gmail en lo que ellos llaman beta como por 8 años, y no era que antes de eso no lo lanzaban. Uno ya lo estaba trabajando en lo que lo iba desarrollando. Y esta es una manera muy diferente de trabajar de cómo, por ejemplo, funcionan también las burocracias establecidas. Entonces, ¿cómo traer estos elementos tanto en emprendimientos nuevos como organizaciones establecidas para que las organizaciones también puedan ser más adaptables?
A ver si comprendo. Me estás hablando, por ejemplo, de que es una cuestión colaborativa, pero entonces en este ambiente o en este ecosistema, más bien sería algo mucho más horizontal y tal vez las jefaturas que creen, que realmente no quiere decir que sean los líderes reales, porque no quiere decir que tengan estas características de las que usted me habla, necesitan de la colaboración de todo su equipo y se aprende en sistema o en ecosistema más que yo por aparte, el líder por aparte o el jefe por aparte. Entonces, vamos a ver, ¿cuál sería la metodología para que esto funcione en sistemas, no sé, educativos, como de lo que vamos a hablar ahorita más a profundidad, o en cualquier otro sistema, institución, si queremos verlo así muy, muy
sí,
marcado?
Claro. Hay como 3 fases básicas de este proceso de liderazgo y colaboración. Lo primero es un nuevo tipo de escucha. Y los 3 retos más grandes en esta escucha son el poder tener una mente mucho más abierta, porque si no, lo que a veces se da es que uno viene ya no escuchando, sino con juicios o prejuicios. Entonces uno tiene ya un esquema y ese esquema en realidad nada más está probando a ver qué le va a contestar o por qué no cree en eso. Lo segundo es poder escuchar empáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Mucho de lo que ha sucedido en la sociedad, a pesar del gran crecimiento económico, es que la sociedad se ha vuelto cada vez más desagregada. E incluso cosas como la tecnología y las redes sociales a veces han hecho que en lugar de poder escuchar más empáticamente, mucha gente se empieza a rodear digitalmente de la gente que le refuerza sus creencias o de casi que magnificar un poco de ego ahora en digital. Entonces, ¿qué quiere decir? Y aquí es una destreza de cómo hacer trabajos de empatía donde uno logra de verdad ver una solución desde los ojos frescos de la realidad de otra persona, de otro lugar. Y la más importante, yo creo, es que una vez que uno llega a ese tipo de escucha, es una escucha con una voluntad abierta. O sea, que uno está dispuesto a, cuando siente que ve esta nueva realidad conjunta, cuando uno descubre algo, actuar. Y actuar de una manera que puede ser pequeña al principio, que es este concepto que hoy existe bastante de lo que llaman prototipado rápido. Entonces, si vemos una posibilidad, digamos, de actuar en nuestra comunidad, porque vemos algo que está sucediendo con el dengue y podemos hacer algo, antes de pensar si logramos transformar todo el sistema y qué hay que hacer con la caja y esto, lo primero que hacemos es probamos algo y con eso aprendemos más y con lo que aprendemos sumamos a más gente. Entonces, ese círculo de escuchar con mente abierta, con empatía y con una voluntad de actuar junto con personas que antes no conocíamos, nos ayuda mucho a tratar de empezar a enfrentar 3 grandes divisiones que vemos en el mundo. Una, entre nosotros y el ambiente. Estamos usando más de 2.5 planetas, y tenemos uno y cada vez usamos más. Es una sociedad que cada vez está más dividida. Y además, internamente, muchos sentimos como que no logramos traer nuestra persona completa a las actividades. Como que en el trabajo somos una persona. Y cómo logramos actualizar el potencial pleno de cada individuo. Y eso requiere escuchar y escucharnos y tratar de crear desde ahí. Entonces, esto es mucho donde un profesor o alguien que dirige está en parte ayudándole a las personas a un proceso. No necesariamente a que todos tengan un mismo objetivo ni siquiera, partes que descubren un objetivo donde la motivación es suficientemente fuerte para el tipo de acción que requiere a veces mucho valor, porque hay que estar dispuesto a probar sin saber qué va a resultar. No es como cuando, por haber estudiado suficiente, estamos seguros de la respuesta correcta y lo que hacemos es nada más minimizar el riesgo de equivocarnos, a saber, de estudiar más. Aquí más bien, entre más uno practica esto, más logra uno sentirse empoderado de actuar a pesar de no saber el resultado. Y saber que de los fallos en el contexto correcto es una parte esencial del aprendizaje.
Dejemos ese tema ahí. Vamos a escuchar, y lo vamos a retomar, por supuesto, vamos a escuchar la recomendación web, y hoy las escogimos pensando en esto. Skype Translator, para que puedan comunicarse, para que puedan escuchar a gente de otros idiomas, porque eso también es parte de la empatía, abrirse a nuevas culturas y tener una mente abierta a otras realidades. Y volvemos con la segunda parte de nuestra entrevista.
Existen temáticas en las que es necesario y enriquecedor contar con expertos que contribuyan con la experiencia y puntos de vista. Pero aunque la barrera de la distancia se ha ido disminuyendo debido al uso de la tecnología, existe otro obstáculo que imposibilita contar con expertos extranjeros. Sí, estamos hablando del idioma. En la recomendación web de hoy vamos a hablar de Skype Translator, un proyecto que busca romper esa barrera y acercarnos mucho más. Recomendación web. A un clic de distancia, así está el conocimiento. Aprenda con nosotros sobre opiniones tecnológicas que existen para fortalecer su docencia. Las videollamadas son muy utilizadas ya en las aulas de clase como medio de comunicación con expertos de otros países. Y es justamente una de las aplicaciones más utilizadas en este tipo de comunicación a distancia la que desarrolló una versión preliminar de un traductor simultáneo. Skype Translator nace con el objetivo de facilitar la comunicación superando las barreras idiomáticas y de proporcionar una experiencia totalmente nueva. ¿Cómo funciona? Su uso es muy sencillo y no varía mucho con respecto a realizar una videollamada gratuita de Skype. Lo primero que se debe hacer es descargar la aplicación y crearse un usuario por medio de un correo electrónico. Ya con esto solo se debe iniciar una llamada por Skype Translator con alguien que hable otro idioma y empezamos a conversar. El programa transcribe lo que la persona va diciendo y simultáneamente emite una voz que va traduciendo el mensaje al otro idioma. Skype Translator está a prueba y se puede usar de forma gratuita. Actualmente está disponible en inglés, español, francés, alemán, italiano y mandarín.
Estoy aquí en compañía del joven innovador Pablo Jenkins, hablando de la necesidad de desarrollar liderazgos colaborativos a partir de la escucha profunda. En el bloque anterior hablábamos un poco de los términos y qué era esto de la escucha profunda, que tiene realmente tres características, que es tener la mente abierta, tener empatía y la voluntad de actuar. Entonces, Pablo, hablemos un poco ya, aterricémoslo en la parte del sistema educativo, en la parte de todo lo que es el aprendizaje. ¿Qué implicaciones tiene esto para los sistemas educativos y la necesidad de desarrollar liderazgos colaborativos y la escucha profunda en estos espacios?
Sí, bueno, esto es, primero yo creo que transforma a llegar a un lugar en que todo profesor instantáneamente se siente que es parte de un grupo, que el grupo aprende, no es como que alguien enseña para que otros aprendan, y entonces lo que queríamos, digamos, una visión sería llegar a evaluar en cómo cada persona, a veces con una pregunta, a veces con una nueva acción, ayuda a movilizar el aprendizaje de todos. El otro día hicimos un ejemplo, incluso en una conferencia con varios expertos a nivel mundial que venían compartiendo experiencias que habían hecho, por ejemplo, en Bután o en Sudáfrica o en algunos países europeos, de cómo trataban sus países de medir el desarrollo social más allá de nada más el Producto Interno Bruto, claramente.
Tal vez contarnos un poco del caso de, por ejemplo, Bután. A mí me encanta ese país, pero ¿cómo están haciendo esto de la escucha profunda? ¿Cómo les ha impactado a ellos, por ejemplo, a nivel de docencia, de aprendizaje?
Entonces, primero, ellos dan un tiempo en todas sus lecciones donde los estudiantes tienen un tiempo para meditar. Esto es cercano a su tradición, digamos, budista, pero lo traen al sistema educativo en el decir, vamos a darles por 8 años un tiempo en el que lo que van a hacer mucho es escuchar su propia voz, escoger a qué quieren proponerse. No es como cuando uno de pronto llega a los últimos años del colegio y escoge qué estudiar por un test, sino primero escogen temas que les apasionen mucho. A veces alguien está muy apasionado por la docencia misma o por el ambiente. Y luego empiezan a hacer esto que llamamos como viajes de empatía, que entonces es a pasar tiempo viendo otras realidades en ese espacio. Digamos, si a alguien le interesa mucho la docencia, lo que pasaría es en muchos de esos años yendo a diferentes tipos de escuelas, unidocentes, o iría a una escuela rural. Y entonces el currículum mismo se empieza a guiar por lo que los estudiantes van descubriendo que les apasiona. Y lo que van haciendo es van generando empatía para que no sea nada más llenar más conocimiento, sino ver realidades muy diferentes. Esto incluso lo probamos junto con algunos de ellos y parte es llegar a hacer esta escucha donde uno no está tratando nada más de diagnosticar o comprobar si las teorías que uno tenía era cierta, sino mucho es un primer espacio de entender qué es bienestar para diferentes personas. Uh-huh. Ellos luego lo que han hecho es que tienen todo un sistema donde ellos dicen que miden lo que llaman la felicidad interna bruta del país, pero en realidad lo que tienen es como 12 subindicadores, no tan diferente de lo que se ha lanzado recientemente en Costa Rica con el Índice de Progreso Social Cantonal, donde uno primero va y entiende que, digamos, los retos del cantón de Garabito son muy diferentes al del cantón de Moravia, aun si su ingreso es parecido. Pero la respuesta viene y los estudiantes mismos no deciden, bueno, voy a ir a estudiar desarrollo social o voy a ir a estudiar docencia de arranque, sino a mí hay cierta realidad, por ejemplo, el de por qué la realidad de las mujeres en Garabito, a pesar de todo lo que ha pasado con el turismo, más bien hay más violencia, hay menos oportunidades académicas, a pesar de que la economía está creciendo. Entonces, llegan mucho con una pregunta que les motive mucho explorar. Y lo segundo es una sensación, en realidad, como de humildad de todos, de decir, no es tanto esta respuesta es correcta, sino cómo puedo empezar a hacer interacciones junto con las mismas personas que están teniendo la necesidad a ir encontrando soluciones. Y lo último es sentir una gran sensación de responsabilidad, que no es como que uno trabaja y después hay algunos efectos externos. Toda la vida de uno empieza a ser parte de lo que uno trae a cualquier trabajo. Y eso creo que es una cosa que en el sistema educativo a veces nos falla. Es como si la escuela estuviera un poco desconectada de la vida y del juego y todo esto. Y entonces una cosa que hacen muy bien desde el sistema educativo ahí también, pero en los países que han avanzado mucho, Finlandia, con que sea muy diferente a Bután, también ha transformado esto mucho, es que salga desde los valores que integran a la persona. Y que los puedan transmitir y que puedan escuchar valores que sean muy diferentes. Y por eso me parece importante esto de hablar con personas que tienen realidades muy, muy diferentes y abrir esta parte de la imaginación. Y desde ahí, más bien, ir a buscar conocimientos que nos sirven, ir a buscarlos en conjunto y estar dispuestos a colaborar con personas que sean muy, muy distintas a nosotros.
Uh-huh. Ahora, estamos hablando tal vez de una realidad en Bután, en un país que tal vez los que están escuchando puedan decir que eso, pues, ¿cómo se replica aquí? ¿Qué consideras que son espacios donde se puede replicar esto? ¿Sistema formal, sistema informal? ¿Cómo un docente podría ir aplicándolo poco a poco? Pienso que no son, todo puede ir poco a poco. Y de paso tendría que creérselo, porque también es una cuestión, como decías, de empatía y de tener la mente abierta que sus estudiantes sean parte de este liderazgo colaborativo que van a hacer entre todos. ¿Qué pequeños cambios, o no sé si ustedes lo han trabajado acá con sistemas?
Sí, y en Ideas en Acción mismo lo hemos tratado de hacer así, muchas veces en conjunto con educadores. Por ejemplo, para este programa piloto que hemos hecho el último año y medio de usar un software para el aprendizaje del inglés, más que traer el software, que eso era, digamos, secundario, muchos profesores se apuntaron a decir, vean, muchos de mis estudiantes ya usan el celular hasta más que yo, hasta en escuelas públicas, a veces compartido de alguien. ¿Por qué no practicamos en esta clase cómo podríamos complementar lo que ya enseñamos formalmente con lo que la tecnología a veces nos puede ayudar a hacer? Y fue muy interesante porque lo que hicimos fue buscar un colegio técnico, un colegio privado, una escuela pública, y ver en esos ecosistemas cómo ayudarle a hacer funcionalidad a una empresa grande que estaba fuera de Costa Rica, pero que ellos necesitaban estar cerca de la realidad para tener la empatía de decir qué le sirven a profesores y estudiantes que quisieran tener una herramienta de aprendizaje de idiomas gratuita como Duolingo, pero que complemente la escuela. Y entonces los estudiantes acá no solo es que estaban tratando de avanzar su aprendizaje, y hasta los profesores mismos, sino estaban tratando de ver un sistema en el que cada estudiante podía avanzar a su ritmo, en el que ellos mismos estaban ayudando a darle funcionalidad a una herramienta sin tener que ser programadores. pero los programadores querían ver la realidad de escuelas públicas, privadas y técnicas de Costa Rica para pensar qué funcionalidad darle, y Costa Rica resultó ser un excelente lugar en el cual ser un aliado, porque tenemos un sistema con el que de verdad podemos ser la clase también como un lugar para innovación. O, por ejemplo, las juntas de educación, que en la Fundación Gente parte de lo que hemos hecho es ayudarles a las juntas de educación para que no solo puedan ejecutar presupuestos, sino sean agentes transformadores del aprendizaje. Y a veces que unos estudiantes mismos se junten y hagan una nueva instalación deportiva dentro de su escuela y creen un nuevo club, les da una manera de ellos ser creadores también dentro de la escuela, no solo receptores de información. Y estos ejemplos, o como son los hackatones, o cuando trabajamos con mujeres en tecnología, en este caso complementando el sistema formal con organizaciones como el Parque de la Libertad, se les pide que ellas más bien a través de sus colegios busquen retos que sus comunidades necesitan hacer. Entonces, mucho es centrado en los participantes primero, en coger un reto grande que todavía no está resuelto. No es como que sabemos la solución y nada más estamos probando a ver si se la memorizaron. Sino profesores y estudiantes dicen, cojamos retos nuevos, traigamos herramientas nuevas. Muchas veces la tecnología nos da algunas, pero esta es una tecnología social. Estamos hablando de tecnologías de una manera muy, muy amplia. Y entonces, esa manera de crear donde estamos juntos enfrentando un reto que a todos nos motiva y no separamos una sola disciplina, eso yo creo que es algo que los profesores, no importa si están enseñando biología o inglés, pueden salir al campo con los estudiantes, ver un reto y pensar cómo lo que están aprendiendo se vuelve más relevante y entre todos conectan lo que está en el currículum con lo que quisieran hacer para transformar el mundo.
Entonces, en resumen, el asunto sería que el docente o la docente busque un poco y escuche a sus alumnos para ver realmente cuáles son sus pasiones y deseos, o sea, tener empatía y entre ellos mismos, porque todos son de realidades diferentes, dependiendo, a veces, pues tienen un interés que es la carrera, pero vienen de realidades y con intereses diferentes, para empezar a formar ideas para empezar a actuar. O sea, exacto, siempre es para empezar a actuar, no es quedarse en la conversación.
Exactamente. Y pensar que el actuar es parte del aprendizaje. No es como que yo empiezo a actuar cuando ya lo supe todo, porque eso no existe. Y te doy un ejemplo de cómo uno puede empezar. Simplemente muchos educadores que ya logran tener una escucha profunda con sus alumnos y les preguntan qué es lo que les apasiona, qué les da bienestar, cuándo se sienten de más servicio y útiles hacia el mundo, ya están haciendo este tipo de liderazgo. Y si lo mantienen y mantienen ese espacio en el que todos nosotros hemos tenido, ojalá, esa experiencia de estar frente a un educador que nos hace preguntas y nos escucha con tanta presencia de espíritu que nos dice, sí. Y a mí, yo tuve eso. Y dije, yo no, si mi pasión es más bien conectar estos campos diferentes, es conectar un poco la tecnología con el que la gente emprenda empresas nuevas. Y eso no era una carrera, pero era un par de profesores que tuve que me ayudaron incluso a mí a escucharme mejor. Los padres a veces ayudan en esta parte, pero uno pasa muchas horas dentro del sistema formal y esa escucha es una de las primeras partes. Pero que eso se lleve a actuar, porque uno, esto suena un poquito abstracto si uno no lo ha hecho. Y aún hacerlo un poquitito ayuda. En un evento que hicimos, dedicamos simplemente unos 30 minutos a caminar por San José, pero con ojos frescos, buscando personas con las que tal vez normalmente no hablaríamos, y simplemente escucharlos de manera profunda qué en su ciudad les daba bienestar y qué era un reto. Y eso parece pequeño, pero lo hicimos en un grupo de 90 personas, luego compartimos lo que entendimos entre nosotros, y ya eso se puede hacer aún en una conferencia que pareciera más formal. Y volvimos esa tarde a tener una sensación mucho más empática de lo que queríamos hacer y lo que quería decir bienestar para nosotros.
Perfecto, Pablo. Se nos va acabando el tiempo, pero creo que les vamos a dejar una tarea a todos los escuchas, y es que se escuchen ellos y también estos docentes, que tal vez saquen un ratito para conversar, para dialogar y escuchar de verdad a sus estudiantes y ver realmente si a veces esos que están desmotivados es porque tal vez habría que escarbar un poquillo para saber realmente qué es lo que quieren aprender o si lo que estamos dando es de verdad trascendental para su vida.
Sí, o cómo lo aplican a algo que ellos escogen, que quieren hacer y que ojalá quieren hacer con otras personas, que no lo hagan solos. Porque exactamente, desde la colaboración surge todavía más creatividad.
Muchísimas gracias, Pablo. Esperamos tenerte más adelante. Por ahora, el próximo lunes 2 de mayo tendremos como invitado al doctor en psicodidáctica español, el señor John Bustillo Bayón, para contarnos su experiencia en un proceso formativo con un grupo de reclusos en un taller de Scratch, hablando de la escucha profunda y nuevas realidades, precisamente.
Fenomenal, qué bueno. Y Scratch, que más es algo global donde la gente puede recombinar pedazos.
Recombinar y trabajar colaborativamente. Genial. Muy bien.
Muchas gracias, un gusto.
Agradezco a nuestro equipo de producción, a Gabriela Murillo y a nuestro controlista Adrián Brenes. Espero tengan un buen día y una muy buena semana. Les acompañó Bárbara Ocampo. Esto es Lenguajeos, el programa de la Vicerrectoría de Docencia, fomentando la calidad, la reflexión y la innovación en la docencia. Un placer.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.